informado.
Uno de los nombres propios ayer y hoy reflejado en la prensa es el del señor Francisco Frutos. Le recuerdo que fue candidato en diversas convocatorias electorales por su formación, el Partido Comunista de Izquierda Unida. Ayer confesaba sentirse un butiflé. ¿Saben ustedes qué butiflé es la palabra? Es la expresión que ha utilizado el independentismo catalán para señalar a aquellos que no lo son y que, por tanto, son considerados como traidores, recuperando una figura de la guerra de sucesión de 1714. ¿Qué tal está, señor Frutos? Buenos días.
Buenos días. Estoy todo lo bien o todo lo mal que se pueda estar en estas circunstancias, cuando una persona está preocupada por lo que ocurre en la sociedad y quiere que haya soluciones adecuadas que solucionen las cosas y que no enfrenten más a la gente.
Bien. Ayer fue, ciertamente usted, muy taxativo. Ha habido un desmarque por parte de su partido, si continúa siendo su partido, supongo que sí, que es el Partido Comunista, dando a entender que
sí,
no
todavía
es la...
todavía cotizo.
Exactamente, sí, que dando a entender que no era el pensamiento oficial del Partido Comunista, el suyo.
Sí, pero es que yo no hablé en nombre del Partido Comunista, yo en nombre de Paco Frutos. Uh-huh. Y de una serie de gente que aquí en Cataluña nos declaramos la izquierda no independentista y defendemos unas posiciones y defendemos una solución a los problemas de Cataluña.
Uh-huh. La línea general de su intervención de ayer sería precisamente recuperar la internacionalidad que supuestamente o que siempre ha sido una de las banderas de la izquierda y que en este caso estaría seriamente fraccionada por una visión supremacista.
Nacionalismo es lo contrario de la convivencia entre personas y pueblos. Y además tenemos durante el siglo XX demasiados ejemplos del gran nacionalismo y del pequeño nacionalismo en Europa, con dos guerras demoledoras, etcétera. Pero antes que todo esto, yo quiero que aquí en Cataluña se recupere la convivencia y el respeto entre todo el mundo. Lo que dijimos ayer, o lo que estamos diciendo estos días, recuperar el seny, recuperar el sentido común, no producir más pena, más angustia, más enfrentamientos entre la gente, a nivel familiar, a nivel de las amistades, a nivel de los barrios, a nivel en general. No continuar con mentiras, intentar demostrar que somos gente normal con ideas diversas y que cada uno defiende las que considera oportuno en relación a los problemas de la gente, para luego buscar la forma de solucionar mejor los problemas en la medida que cada una de estas ideas tengan más apoyo social o menos apoyo social. Uh-huh. Se trata de convivir, de vivir y de dejar vivir.
Desde ayer le han llamado, le han escrito o le han increpado llamándolo butiflé en muchas ocasiones.
Bueno, es que yo utilicé este concepto. A mí, butiflé en concreto, que yo recuerde, bueno, muchas cosas de los tweets y todo eso no las leo, porque ya dejé de escribir hace 3 o 4 años en tweet porque no me interesaba estar todo el día pendiente de lo que decía uno, otro y los demás allá. Entonces, claro que me ha llamado mucha gente y he visto que ha habido muchos comentarios favorables a lo que dije y que me glosan y tal, y otros comentarios terribles que me han dicho de todo, vaya, de traidor, butiflé, que me he vendido, que no sé qué, que soy la muletilla de la derecha, que en fin, todo eso. Pero en fin, todo eso no me preocupa, esto forma parte de la política y de una persona que está preocupada por lo que ocurre en su país, en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo, tiene que saber arrostrar las consecuencias de sus actos, cuando sus actos son consecuentes y al mismo tiempo se basan y se fundamentan en unas ideas.
Muy interesante escuchar al señor Frutos. Le agradezco mucho estos minutos, que sé que tiene usted una mañana hoy
complicada. Sí, es que ya, y fíjese usted que yo la edad que tengo, pero se lo digo muy en serio, ya no me gusta estar arriba en la tribuna hablando, aunque cuando tenga que hablar me preparo y procuro hacerlo de la mejor manera posible, sino que me gusta estar más en primera, segunda y tercera fila cuando hubo los actos en las cocheras de Sants o en la Sadeta de Barcelona, uh-huh, actos de estos. En la Sadeta de Barcelona ya tuve que intervenir junto con otros 8 más, ¿no? Pero, bueno, Continúe, continúe. Sí. No, no. ¿Tiene alguna otra pregunta?
Le quería saludar, sí, Gloria Lomana y Francisco Rosell.
Hola. Sí. Hola. Buenos días, señor Frutos. En primer lugar, yo le quería dar la enhorabuena por el contundente discurso que tuvo usted ayer, aunque es verdad que entiendo que lo haga desde el dolor, porque seguramente no le apetecería tener que subir a una tribuna en estas circunstancias.
No.
Yo le quería preguntar cuál es el espacio que le queda a su partido a la izquierda, que no es Partido Socialista en Cataluña, de cara a estas elecciones del 21 de diciembre. Habida cuenta que tenemos ahí, por un lado, el ascenso, parece ser, de Esquerra Republicana, diferentes posiciones en Podemos. ¿Cuál es el análisis que usted nos haría respecto a esto, por favor?
Bueno, yo estoy aquí paso la mitad del tiempo en Madrid, o más de la mitad del tiempo en Madrid, y luego una parte en Cataluña. Ahora mismo estoy en Calella, en casa con mis hijas, mis nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando me reúno con gente muy diversa, de lo que se llama, y hablé en su nombre ayer en el acto, la izquierda catalana no nacionalista. Es verdad que yo dije en un momento determinado, si es que haya una izquierda que pueda ser nacionalista. Entonces, es esta la izquierda que me reúno, es muy diversa, que viene a veces de gente que ha estado en el PSUC, gente que ha estado en otros partidos más a la izquierda, más alternativos, más ultrarrevolucionarios, gente que ha sido socialdemócrata, que viene del PSOE, etcétera. Yo con toda esta izquierda, pues me reúno, no es ningún partido, no es nada, ni una plataforma siquiera, y no sé ni siquiera, yo sé que hay algunos que quieren presentar ya una plataforma de cara el día 21 de diciembre, pero ni tan siquiera hay una plataforma ya concretada de cara a presentarse a las elecciones. Esto es la izquierda que yo creo, porque yo, la izquierda que en teoría debería defender lo de Cataluña Sí que es Pot y todo esto, es una izquierda que ha perdido... creo yo que ha perdido ya todas las ideas, la capacidad de entender qué es lo que pasa en Cataluña, en España y en el mundo, y está en otro mundo que yo he calificado en su momento de que es una inestimable ayuda al independentismo. En vez de defender unas posiciones para Cataluña, para España y para el mundo, unas posiciones en función de lo que históricamente ha defendido el PSU.
Sí. Y Paco.
Sí, bueno, señor Fruto, le felicito por su intervención de ayer, que a mí, salvando las distancias, lógicamente, me recordaba un poco el yo acuso de Zola sobre en el caso Dreyfus, es decir, su denuncia, sí, porque tiene un enorme coraje cívico decir las cosas que dijo con relación a la izquierda, que supongo que le duelen, y por tanto eso tiene mérito y hay que aplaudirlo. Pero se ha referido, por ejemplo, a esa izquierda subordinada al nacionalismo, se refirió ayer, habló de la emperatriz de la ambigüedad referida a Ada Colau, pero sin embargo, ¿cómo juzga el papel de los sindicatos en todo este del proceso? Porque usted es un hombre que estaba precisamente bregado en esas batallas del sindicalismo, y ese silencio, e incluso ese apoyo al propio proceso, ¿cómo lo valora, señor Frutos?
Bueno, yo en relación a lo que han hecho las direcciones de los sindicatos catalanes, hace mucho tiempo que lo vengo diciendo, es patético. Y es una burla todo lo que representamos los que en los años 60 nos la jugamos para crear comisiones obreras en Cataluña y en toda España. Es una burla. Y entonces yo, en este caso concreto, valoro lo que muchos sindicalistas o unos cuantos sindicalistas organizaron, yo también estuve de acuerdo en ello, el acto de las cocheras de Sants hace escasamente un mes, que dijeron no al independentismo, no al proceso, no al 1 de octubre, etcétera, etcétera. Es patético. Es una cosa que nunca hubiera imaginado que podía pensar que unos sindicatos, en este caso concreto el mío, Comisiones Obreras, porque UGT no lo conoció directamente desde dentro nunca, ¿no? Pero Comisiones Obreras, que haya llegado a estos extremos de estar apoyando en nombre de la clase obrera, ir detrás de Puigdemont, del Convergència Democràtica de Catalunya o el PDeCAT ahora, que son los que han mandado hasta ahora, aunque ahora puedan perder gran parte de su poder electoral al menos, pero son los que han mandado hasta ahora y que han hecho las políticas más neoliberales y conservadoras, o tan liberales y conservadoras como el PP en España, y que los sindicatos vayan detrás de esto como si esto fuera ahora una nueva izquierda que les conduce a todos ellos. Afortunadamente, las confederaciones sindicales de Comisiones Obreras y de UGT a nivel de toda España han empezado a poner las cosas en su sitio y han dicho, empezado a decir que lo tenían que haber dicho mucho antes, no es esto, no es esto.
Señor Frutos, gracias por estos minutos de su tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. A ver, sé que tengo al Tron con su IP magnífica, pero con una cierta fragilidad en la línea. Por eso le aprovecho rápidamente. ¿Qué tal, Tron?
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Mira, leo aquí un Twitter que me envía muy gracioso, que es: los que rompieron el DNI lo tienen jodido, hay que votar en diciembre y están dando hora para enero.
La España de los memes es extraordinaria.
Había otro en esa misma línea diciendo que con lo que cuesta hacerse el DNI se evitaba en gran medida el déficit en Cataluña, porque tienen que pagar ahora de nuevo todos. Pero bueno, oye, voy a la clave internacional. Habéis hablado con Frutos de lo de la internacionalización. Fíjate, la clave está en el no reconocimiento, una de las claves, por lo menos el pasado viernes, de Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea, China. Porque claro, ¿te imaginas al revés? ¿Te imaginas que en vez de ser un neonazi belga flamenco hubiera sido Francia o Italia quien hubiera abierto una posibilidad? Bueno, pues eso no ha ocurrido, y no ha ocurrido gracias en gran medida al trabajo en los últimos meses de un montón de diplomáticos. Claro, no hemos hablado mucho del papel de los diplomáticos en todo esto, y es fundamental. Estos son funcionarios y servidores del Estado con mayúsculas, ¿eh? Uh-huh. Yo ayer hablaba con uno de ellos y le decía, oye, ¿pero en base a qué? Y me decía, mira, tres premisas que han entendido perfectamente. La Unión Europea no se basa en la democracia, se basa en la legalidad democrática. Es un aspecto que me parece interesante. La Unión Europea nació para superar el concepto nación, no precisamente para todo lo contrario y para movimientos involucionistas del concepto nación. Luego me hablaron de los peligros en la Europa del Este, peligros rupturistas en la Europa del Este, no solo en el Rosellón, en el norte de Italia o en Baviera. Me hablaron de la influencia rusa en todo esto a la Unión Europea, cuanto peor mejor, y es una patada a Bruselas en el culo de España en este caso. Y me hablaron también del flamenco este, que es un absoluto nazi, xenófobo, anti-inmigración. En fin, quiero destacar el papel de los diplomáticos en todo esto, solamente poniendo la moneda al revés. Uh-huh. ¿Qué hubiera ocurrido si Francia o Alemania, Italia, hubieran abierto un poquito la puerta el pasado viernes? Bueno, pues gracias a ellos, en gran medida, hablando con quien hay que hablar, ha sido todo lo contrario.
Tron, que me alegro de saludarte.
Hasta luego, chicos.
Hasta ahora. Vamos a ver, ¿está o no está el señor Rull, Josep Rull, que es consejero, como saben ustedes, de territorio y de sostenibilidad en su despacho? Sergi Tor, buenos días.
Buenos días a Carlos. Pues está, porque lo acaba de publicar en su Twitter hace un minuto con la prensa del día como ejemplo ilustrativo de que es esta mañana. Y, por lo tanto, Josep Rull acaba de acceder a su despacho profesional como conseller de territori en la avenida Josep Tarradellas, en número 2 de Barcelona. Multitud de medios de comunicación no lo hemos visto entrar por la puerta principal, por lo tanto, ha accedido por otra puerta de este edificio, pero Josep Rull, con el lema "Continúo ejerciendo mis responsabilidades", ha ingresado en su despacho como conseller de territori, a pesar de que fue cesado el pasado viernes.
Gracias, Sergi. Bueno, eso quiere decir que tienen que echarle los Mossos.
Pues habría que desalojarlo. Sí.
Claro.
Claro, pero tendría que los
Mossos.
Hombre, lo que me llama la atención.
Es nativa judicial. ¿Eh? Esto tengo una duda.
¿El qué?
¿El desalojo podría ser por orden gubernativa o habría que esperar
no.
a un juez?
El juez, yo creo que todo, a partir de ahora, todo ya es la vía judicial. El fiscal es el que esta mañana va a proceder a presentar las dos querellas, una contra todo el gobierno en la Audiencia Nacional y con las personas que continúan aforadas en el Tribunal Supremo. Y con estas actitudes que va otro tipo de delito, como es la usurpación de funciones, es otro proceso diferente, pero tendrá que ser, evidentemente, también la Fiscalía. Esto
hablamos
ya...
Hablamos del desalojo, es decir, si
pero
llega el ministro de
Interior
a su despacho,
es que
se encuentra un señor allí, llama a la policía para que lo eche.
Claro, vamos a ver...
No. Vaya a buscar los papeles, y otra cosa es que se jacte de estar trabajando.
De que está trabajando...
Entonces es distinto.
Hombre, afortunadamente no se presenta como ministro, ¿no? Que dijo el viernes cuando se despidió que cuando volviera a su despacho el lunes se presentaría como ministro, pero yo creo que independientemente, el gobierno va a recurrir a que todo este proceso lo hagan los jueces y lo hagan los fiscales, pero evidentemente aquí, desde una orden gubernativa, el gobierno podría impedir que este señor accediera a su despacho, está clarísimo. Otra cosa es que el gobierno no quiera hacerlo, y me da la sensación de que no quiere hacerlo, presentará una nueva denuncia por suplantación de función, usurpación de funciones.
Hombre,
es que
te es evidente,
entrado en 155 pidiendo demasiado perdón.
Bueno, pero si yo fuera el señor Rull, que tan alto destino nunca...
¿No alcanzarás?
No alcanzaré.
Tan alta dicha espera.
Hombre, yo estaría deseando que me detuvieran.
Bueno, ellos lo que están buscando es esa imagen.
Lo que pasa es que eso lo tienen que hacer los Mossos.
Sí, pero hay una cosa previa. Es decir, los Mossos tienen la responsabilidad de no dejarle entrar, porque está ocupando un despacho ilícitamente.
Bueno, puede entrar a buscar sus cosas.
Bueno, eso sí, vamos, en ese caso, si ese entra a recoger sus cosas, se entiende y no todo el mundo lo comprende. Otra cosa es que él entrara. Lógicamente, los Mossos tienen la responsabilidad de no permitir la entrada porque está ocupando un despacho ilícitamente. Es ahora mismo como Juan Guerra cuando ocupó el despacho aquel de la delegación del gobierno.
Pero
exactamente
es que
lo mismo.
Cualquier ciudadano normal, que cualquier jefe de directivo de empresa que llega a su oficina se encuentra un despacho ocupado allí en el despacho, oiga, que venga a llama a seguridad y que vengan a echarlo. Seguridad, en este caso, como no es privada, son los Mossos. Y el gobierno, ya sé que es verdad que el tipo quiere que lo desalojen y hacerse una foto en plan Gandhi haciendo una resistencia pasiva con el cuerpo. Pero es que a lo mejor hay que hacérsela, hay que dársela, porque también, si tú has decidido, si el gobierno ha decidido destituir al gobierno, suspender sus funciones y asumir el control de la autonomía, lo tiene que hacer con todas las circunstancias y sin pedir perdón por ejercer la autoridad. La autoridad democrática se ejerce sin pedir perdón.
De todos modos, esto complica mucho las cosas también de cara a lo que tenga en mente la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía tenía previsto, hasta donde la lógica de cómo estamos viendo los tiempos de las actuaciones, tenía la lógica de llamar a declarar a cada uno de los denunciados y a partir de ahí tomarles declaración, hacer unos papelitos y probablemente estar esperando unos días. Este tipo de actitudes complican las cosas.
Pero
complican
no las cosas porque no hagamos un mundo
este señor no
de
no,
lo que no,
no,
no es.
Bueno,
este señor, mañana, es decir, salvo que haya ido a retirar su... Vamos a ver.
Pero déjame hablar, es que
sí, es que yo quiero hablar también.
No, pero es que creo que...
Y no hablas del brazo.
Pero solamente has hablado tú, o sea, que te dejo y así terminas, ¿no? Pero,
no, lo que te,
no,
lo que te
quiero... Estaba en el uso de la palabra, pero
bueno,
habla.
Bueno, es que tengo 5 segundos nada más. Entonces,
pues para eso.
No, yo voy a emplear 2 segundos. Es muy sencillo. Es simplemente a este señor, cuando llega a su despacho, los dos Mossos le dicen, mire usted no puede entrar aquí. Es tan sencillo como eso. Es que estamos haciendo un mundo extraordinario de lo que no lo es.
Bueno, y 28 no, y 29, y
línea directa.
Este aquí, damas y caballeros, que ha llegado ya el momento de escuchar la copla del día que nos trae Luis del Val.
Una cárcel nunca es un hotel de 5 estrellas. Servicio de habitaciones es algo que nadie espera. Tampoco preparan suites para grandes eminencias, porque ocupan 2 personas cada una de las celdas. Pero además los vecinos pueden ser serios u horteras, fanfarrones de castigo o gente algo más discreta. Jordi Sánchez, de ANC, tuvo un muy grave problema, que alguien gritó «¡Viva España!» sin avisarle siquiera. No hubo desvanecimiento, ni lo llevaron a urgencias, pero es que un secesionista como Sánchez, que es la pera, con apellido español que conserva y no reniega, al escuchar «Viva España» las tripas se le revuelcan, picores en todo el cuerpo, y el aire es que no le entra, porque la palabra España es veneno en su sistema. Todo esto viene de lejos, de cuando asesinos de ETA en Hipercor, Barcelona, causaron una sangrienta, la más terrible masacre que en la ciudad se recuerda. ¿Y saben qué dijo Sánchez, este héroe de pandereta? Pues al dirigir la crida no pronunció una condena. Le echó la culpa al gobierno, pero también a la empresa, mientras que 21 personas habían quedado muertas. Este Sánchez miserable, que se encuentra ahora en la celda, es tan pesado y tan plasta que el que tiene de colega en el mismo calabozo va a llegar a la demencia, porque le está predicando doctrina de independencia, y ha denunciado el recluso. Es que estos son dos condenas, la que cumplo por mi falta y la que añade este plasta con su plumbea verborrea. Bueno, es que unos 9.000 euros al mes de este menda, que es lo que ha estado cobrando por salir a la palestra, como no puede salir por ser ya persona presa, justifica a su soldada dándole murga al colega y sabiendo que la víctima nunca podrá salir fuera. Una cárcel nunca es un hotel de 5 estrellas, pero con predicador la tortura es manifiesta.
Buenos días, buenas personas, sean todas y todos bienvenidos.
A ver, ¿qué nos vas a cantar?
Hoy te Guanchi. Voy a hacer mucho la pelota.
Por
la,
favor.
La, 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 la. Entre folios, pinganillos y alegrías, nació el Herrera en la radio con amor. Solo él pudiera darnos la grandeza, y es imposible que puedan haber dos.
Tarará.
Y en la tertulia saben que es verdad.
Para.
Y opinan lo que quieran opinar. Por eso se oye este refrán: que viva el Herrera.
Sí, me parece como el
Dios. Y siempre nos recordarán España.
Sí.
Que viva el Herrera.
Está ajustado a derecho,
la
sí.
La gente canta con ardor. Sí, señor. Que viva.
Constatación de realidad.
La vida tiene otro sabor. Y ahora todos juntos, Herrera es el mejor.
Sí, sí, sí.
Ahora
sí.
Versión Peret.
No, y ahora
nada, sueldo ya.
Esto parece el Congreso del Partido Comunista Chino.
Está renovado.
Sí, es un poquito.
Se ha restablecido el culto a la personalidad.
Corea del Norte.
Está renovado.
Carlos
hasta Junul. Julio. Hasta julio renovado, vale, sin problema.
Menos mal. A ver
nos
si
hemos quedado un poco corto.
A ver si después de este primer mensaje sí, bueno, sigo renovado.
No más.
Sí, sí, sí. Carlos, se ha quedado corto.
Carlos, hijo mío, ponte unos kilitos. Te he visto anoche en la tele, me gustó mucho el programa, pero es que hasta la barba tiene pelo de hambre. ¿Qué te has pasado? Ya sabes que a partir de cierta edad, o cara o culo.
Sí.
Bueno, pues, vaya, yo te veo muy bien.
Lo mío me cuesta, ¿eh?
Oye, sobre el puente, algo habéis comentado, ¿no? De que había puente, o alguien ha comentado que había puente en Alemania.
Sí.
Os escribe una señora desde Berlín y dice que su hija trabaja hoy en la Embajada de España. Y que hay mucha gente trabajando. Estoy oyendo vuestro programa desde Berlín. Saludos.
Territorio español. La embajada de España.
Ya. No, pero no se refiere solo.
La delegación catalana, probablemente esta funcionaria no tenía ganas de presentarse hoy. Donde...
Bueno, como no todo es Cataluña, también nos están planteando cuestiones sobre el metro de Madrid. Dice: si soy un turista y solo estoy en Madrid un domingo y no puedo sacar la tarjeta, ¿qué hago? Y si solo voy a hacer un viaje en metro, ¿cómo lo hago? Si no tengo la tarjeta.
A mí me parece que eso es efectivamente un fastidio para el viajante ocasional, para el transeúnte. Pasa en muchas ciudades, es verdad, pero a mí me parece un fastidio para la persona que viene un día, efectivamente, que es un turista, un viajero. Un tal.
Una última antes de entrar en arenas catalanas. Se refieren al conflicto de los examinadores del carnet de conducir. Dice que las mayores damnificadas son las autoescuelas, que no hemos dicho nada sobre esto y que habría que comentarlo. Se están arruinando muchas de ellas.
Sí, sí, o sea, sí, sí,
pero ruina, ¿eh?
Bueno, los autoescuelas, sí, si son... aquellos que quieren sacarse el carnet, ¿no? Que están en una situación también muy complicada, ¿no? Porque lo necesitan para desplazarse.
O para su trabajo.
O para su trabajo, ¿no?
Desde Londres nos enviaron una fotografía de una manifestación de españoles, con banderas españolas y con señeras ayer.
Tengo unos amigos catalanes con tres hijas pequeñas. Cuando ayer por la mañana se preparaban para ir a la manifestación, la más pequeña de 7 años le preguntó a su madre: «Mami, ¿nosotros ya no vamos a ir nunca de excursión los fines de semana? ¿Solo de manifestaciones con banderas?». La pobre niña ha tenido que ir a todas, yo creo. Esta ha ido a todas. La manifestación de ayer en Barcelona fue maravillosa, pero veo a los de uno y a los del otro lado. Por un lado, los que se manifestaron ayer son personas casi todas mayores, y por otro lado, los independentistas son muy jóvenes. Y esto le preocupa al oyente. Que no, no se ven no, tantos había, jóvenes en la todo,
Bueno, ayer había jóvenes también, pero es verdad.
Dice una señora que estuvo allí en la manifestación.
Sí, ¿no? Ayer se vieron, vamos, yo lo que vi las imágenes, estuve siguiendo la retransmisión de la cinta de televisión, se vieron jóvenes, pero sí es verdad, apunta al problema de fondo, y es que el adoctrinamiento que se está produciendo en los colegios está dando el resultado, y es que hay una nueva generación de niños catalanes que creen que la independencia es una realidad, ¿no? Y es han creído el discurso que les han enseñado y le han inoculado, y ese es el peligro en el que estamos, y que el artículo 150 no lo va a resolver.
Sobre la manifestación de primera persona, muchos de los que asistieron y en otros asuntos también relacionados con Cataluña, testimonios como este: «He votado en dos ocasiones a Podemos. Me considero una persona de izquierdas, pero por encima de todo, me siento español. Aunque no quiero decir con esto que todo se esté haciendo bien. Quiero comunicarle al señor Pablo Iglesias que con su actuación y posición en la crisis catalana ha perdido mi voto para siempre. Un saludo de un onubense, andaluz, pues, europeo y español».
Esto
y votante
sería,
de Podemos, ¿eh?
Sería bueno dedicarle algún minuto a esto. Bajamos un poquito el tambor. Dedicarle algún minuto al hecho de que una facción no despreciable de Podemos diga que la República Catalana la reconoce, etcétera, etcétera. Que algunos de esa facción se desdigan. Y Teresa Rodríguez, el alcalde de Cádiz, ha dicho: «A mí no me registren». Y que todo eso...
Sí, pero viene al mismo tiempo la autodeterminación de Andalucía, ¿eh?
Pero es que se veía, como diríamos en Sevilla, se veía de venir. Uh-huh. Esto se veía de venir porque, bueno, la campaña que ha estado haciendo Pablo Iglesias en Cataluña, al margen del líder de Podemos en Cataluña, ya indicaba que esto no iba a acabar bien. La fractura viene de lejos y, bueno, lo único que ha hecho ahora ha sido consumarse. Pablo Iglesias ha acudido a Cataluña del brazo de Colau y no lo ha hecho porque no... al parecer no mantiene relaciones con él, con Albano Dante Fachín, con su colega en Cataluña. Con lo cual yo creo que no solamente hay un trasfondo ideológico, sino un trasfondo de cómo está funcionando la organización Podemos, la dirección, al margen del resto de la dirigencia, tomando decisiones, como hemos visto, y muy criticadas en los últimos días por una líder fundadora, como ha sido Carolina Bescansa, y yo creo que efectivamente ahora en Podemos hay dos almas. O sea, el alma que cree que hay que reivindicar España y el alma, además, que está contra Pablo Iglesias y con los modos de hacer. O sea, es un partido que nació hablando de nueva política, de nuevas maneras, de diálogo y de debate en la organización, y lo que estamos viendo es que no es así, que quien tiene un criterio después es laminado.
Cuando el adversario se equivoca, no hay que distraerlo. A mí me parece que eso es bueno y que Podemos se ha quedado retratado ante quien lo quiera ver como el partido antisistema que es. Porque no nos engañemos, a Podemos le da igual la autodeterminación y la independencia de Cataluña. Lo que ha visto Podemos, tanto Pablo Iglesias como sus rivales internos, como Albano Dante, como Ada Colau, en el conflicto separatista de Barcelona, de Cataluña, es la potencia combustible que tiene ese conflicto contra el régimen constitucional. Y eso es lo que les interesa de ahí.
Sí, pero bueno, vamos a ver, yo creo que Podemos fundamentalmente es un partido cuyo electorado viene fundamentalmente de la crisis, es decir, la frustración de las expectativas a muchos jóvenes, eso lo capitalizó muy bien, pero ha sido un partido que no olvidemos su verdadera naturaleza, es un partido leninista, que lo estamos viendo en cuanto a sus prácticas políticas, en el que bromeamos hace un momento con Carlos sobre el culto a la personalidad. Es que Podemos ha aplicado el 155 primero a la presidenta de la Comisión de Garantías, que le ha puesto 3 años de suspensión, está echando a todos todos aquellos que formaron parte del núcleo fundacional de Podemos, que en el juego de los 10 negritos, eliminándolos uno a uno para que al final se quede Pablo Iglesias. Y luego, es verdad, es decir, ellos hacen una utilización del cuanto peor mejor, un poco la estrategia de Lenin cuando consideró que para demoler el imperio zarista era crear el derecho a la nacionalidad, etcétera, etcétera. Para ellos la independencia es una forma de cargarse el sistema y carece de un proyecto nacional, y eso lo va a pagar y se nota.
En este programa nos gusta descubrir a las empresas más importantes, innovadoras, emprendedoras de España, como Fluchos en Arnedo La Rioja.
Puntada a puntada, Herrera, y paso a paso, Fluchos ha conseguido con sus zapatos que la comodidad absoluta esté al alcance de todos, aplicando tecnología punta, artesanía de primera. Fluchos es hoy un orgullo para Arnedo, para La Rioja y para España, y eso hay que celebrarlo como se merece. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta, y mira qué españolísimos que son.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Aunque pienses que tu negocio no está en Internet, tus clientes opinan sobre ti. Descubre cómo aprovecharlo. Legalitas y Movistar lanzan un producto para que negocios como el tuyo gestionen su reputación. Porque si se habla bien de tu negocio, tus ingresos aumentarán. Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Infórmate en el 1489 o en tureputacioneninternet.es.
De repente ese día sucede. Hay algo que cambia. El aire no pesa. Tus pies se levantan del suelo. Se revoluciona tu mente, tu imaginación se dispara y sientes que el mundo te llama. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Vision Lab solo hoy gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y si le digo que ya puede saber exactamente cómo está envejeciendo su cuerpo, ahora es posible con el test de edad biológica de Laboratorios Acta Pharma. Envíe una muestra gratuita de ADN y va a conseguir las claves para frenar el envejecimiento. Infórmese en actafarma.com y en el 902-202-456. Mira, mira. Sex and drugs and rock and roll. Is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Esto de escuchar a Ian Dory, tiene su... con esta canción, Caperucita y el Lobo, que se llamaba. ¿Cuál es el procedimiento de los consejeros, Gloria?
Pues esa es la cosa, que antes nos quedábamos hablando de esto y al final no lo rematamos. Y el procedimiento, el protocolo para esta mañana es que pueden acudir solamente a recoger sus cosas, pero acompañados por un mozo. Si después de eso se quedan ahí, el mozo levantará atestado que mandará al juez y al fiscal y procederá en consecuencia.
Ah, bueno, pues es... Es interesante
saberlo. Están yendo con un mozo.
Bueno, damas y caballeros, ahora a partir de las 10 de la mañana, si usted estuvo ayer en la manifestación de Barcelona, si usted está viviendo desde Cataluña una situación particularmente emocionante, después de haber pasado un cierto tiempo, mucho tiempo, agazapado detrás de los visillos, y usted nos lo quiere contar, estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué desafíos se abren ahora en la Cataluña del 155 con un gobierno cesado. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿Qué sintieron ayer en la manifestación? Algo que a lo mejor no pudieron hacer durante muchos años, o no se atrevieron a hacer durante muchos años, porque oportunidades las ha habido. Sin embargo, hasta el 8 de octubre las cosas no cambiaron. De todo ello, además de nuestra sección Yo pienso de qué, en un instante. Tú eras muy de Yenduri, ¿no? Ignacio también había bailado mucho esto del Sex and Drugs.
Yo recuerdo una vez que estuvo en los años 80, estuvo Yenduri en Sevilla. Que acabó en una redada, pero bueno.
Es que era todo, todo lo que rodeaba a Yenduri. Yo no sé por qué hoy me ha dado este punto del Sex and Drugs and Rock and Roll, pero... Porque quizás es que son días de eso, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Sex and drugs and rock and roll.
Sex and drugs and rock and roll. Bueno, la manifestación de ayer. Es el momento de que usted me cuente qué pasó, cómo fue, qué sentían, qué ha representado para ustedes. Esto, ya saben, les esperamos aquí en el 900506006. Hubo un tiempo en el que ustedes eso lo hubieran hecho, pero realmente no se atrevían, no podían. Han necesitado el abrigo de una masa notable, ciertamente mucha, para poder estar representados con libertad.
Hoy salen en ABC unos chavales que se fueron con una bandera gigante a Collserola, uh-huh, y se hicieron la foto allí como los que levantan la bandera en Iwo Jima.
Sí, han tenido que llegar a un gran hartazgo para que al final salieran a la calle y volvieran las banderas, los símbolos, y volviera esa imagen de España tan olvidada durante tanto tiempo.
Es que lo peor es el miedo al miedo, y yo creo que el movimiento este de caceroladas que han tenido que aguantar muchos de ellos, que ha hecho que, por ejemplo, algunos hayan organizado la resistencia de sus propios balcones, ha hecho vamos a bajar de los balcones, vamos a asomarnos en la calle y vamos a expresar, y por tanto es muy importante lo que ha ocurrido. Hartos de estar hartos ya se cansaron.
Creo que hay que felicitar a Puigdemont por estas cosas.
La parte positiva de todo esto es que se recupera ese orgullo de España que no existía. Y bueno, pues yo creo que lo que echamos de menos después de lo de ayer, esa es la parte positiva. Lo de menos es que no tengamos letra de himno, ni canción que no tenga que ser, que nos gusta mucho, Manolo Escobar Operet. Tenía razón Francisco Frutos cuando les pedía a los intelectuales y a los poetas y a los artistas que pues, creen, que creen y que España, escriban y que escriban letras para, esta España moderna y constitucional.
De todas formas, ¿os imagináis Jordi Sánchez que ha pedido, el compañero de Celda que ha pedido trasladarlos? ¿Pensáis la cantidad de catalanes escuchando todos los días la tabarra de TV3?
Sí, bueno, yo, pero
que ayer siguió, por cierto, desacreditando con felonía a los manifestantes.
Sí, pero cada vez les escuchan menos, ¿eh? Sí, o sea, TV3 pero... está cayendo en
fíjate tú que el de la cárcel, el de la celda de Jordi Sánchez, dice, vamos a ver, yo he aguantado aquí violadores, asesinos, ladrones de todo tipo, tal y cual, pero por favor, a un Brasa ya no, o sea, no, ya... Por Dios, devolverme al asesino
la
múltiple.
La paciencia no me da para más.
Devolverme al carnicero. O es igual, ponerme más años de prisión. Bueno, vámonos al Corte Inglés. Adiós, chicos, chicas, pasadlo bien.
Adiós.